Brutalmente honesto.
¿Qué es lo que?
Hey, baby.
Yes. Tenemos a Carlos Chelo in the house. Esto es Brutalmente Honesto. Nunca digo esto, pero lo voy a decir en este momento. Suscríbanse, denle like. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube y en todas las redes sociales. Y tenemos acá a Carlos Chelo, que es una persona que me parece interesante. Yo trabajaba con William. ¿Recuerdas a William?
William,
el de los eventos.
Maybe.
Sí. Bueno, fue un evento de él. Okay. Creo. Que él estaba en Havana Village.
Okay.
Ajá. Y me dice, tengo un chelista. Yo, qué cool, un chelista. Me pareció extraño, ¿no? Porque era un evento como una rumba.
Yeah.
Entonces yo, pero un chelista es una rumba. Sí, lo que pasa es que él se quita la ropa. Y yo, ¿qué?
Oh.
Y sí, un chelista que se quita la ropa. Y yo, ¿en serio? Y entonces te veo en la tarima y yo, pero mira a este tipo. Y las mujeres,
¡ya!
Como locas. Y yo, marico, y aparte, o sea, este tipo reúne todo, o sea, es chelista, fitness y va rumbas. Entonces tienes unos proyectos increíbles y me parece una persona súper interesante. Yo dije, hay que hablar con este tipo en Brutalmente Honesto y ver qué ha hecho, cómo llegó aquí. O sea, tiene que tener una historia interesante,
claro,
¿no?
Claro,
¿Cuándo aprendiste a tocar chelo, primero que todo?
No, yo aprendí chelo cuando yo tenía 15 años. Pero yo empecé música por mi mamá, porque me dijo, tienes que estudiar arte. Empecé música cuando yo tenía...
¿Eso te lo inculcaron entonces?
Me lo inculcaron. Yo tenía 7 años cuando empecé música, pero yo hacía música, hacía natación y hacía dibujo y pintura.
Okay.
A la escuela.
O sea que te inculcaron también los deportes.
Sí.
¿Sabes que eso es importante? Porque a muchos niños como que no les incentivan eso, pero a mí también... Yo estuve en clase de arte.
Sí.
Estuve en clase de música.
Ajá.
Estuve en natación.
En natación.
Ajá. Y estuve en artes marciales. Yo hice un poco de todo. Y yo creo que eso me ayudó como a desarrollar gusto. Yo hoy día me gustan las artes marciales.
Ajá.
Me gusta ir a museos. Me gusta la música. Tengo mis guitarras acá. Como que te ayuda. Agarra camino.
Ya, exacto. Y a mí me gusta, por lo menos yo voy a un juego. Soccer. Me gusta. Like football. Si no lo sé... O sea, me trato de aprender cuáles son las reglas del juego. Me gusta, si estoy con el arte, la dibujo y pintura, me gusta visitar museos. Cuando yo he salido aquí a muchas ciudades, me gusta conocer los museos. Fui a París.
¿Has salido a muchas ciudades por tu trabajo de chelista, de músico? ¿O porque
quisiste ir? No, o sea, sí, pero también me gusta viajar. Me gusta viajar mucho. Y yo viajé para Europa por primera vez hace 2 años.
Oh, wow.
A visitar a mi familia.
Okay.
Después de 11 años de no verla.
Wow.
Y dije, voy a hacer un tour. O sea, mi mamá estaba en Portugal y mi hermano. Y dije, voy a hacer un tour que va a empezar en Inglaterra. Después, uno de mis mejores amigos vive en París. Me fui a París, nos vimos con una amiga de Italia. Después me fui a Madrid.
Marico, quiero hacer eso. Yo quiero hacer mi viaje... Mi tour de Europa. Aparte que Europa es chiquitica, yo creo que se puede recorrer rápido.
Es chiquitica y todo. O sea, yo me iba de avión en avión, baratísimo. O sea, es como, ir
dentro.
De aquí, o sea, de aquí, no sé, a Nueva York, sí. Es otro país allá.
Sí, sí.
¿Sí me entiendes?
Pequeño.
O en tren o en avión, y se sale económico. Y me fui para 5 países. Después de ahí me fui a Portugal, visité a mi mamá, y después me fui a Amsterdam. Y después me regresé para acá.
¿Amsterdam es en Alemania? No,
Amsterdam...
Estoy perdido.
Queda al lado de...
¿En qué país queda Amsterdam? ¿O Amsterdam?
No, Amsterdam.
¿Amsterdam es un país?
Amsterdam.
Yeah. No voy a buscarlo porque no voy a quedar como un ignorante aquí. Voy a buscarlo ya, yo estoy casi seguro.
No, espérate.
Amsterdam. Voy a buscarlo, tranquilo.
Espérate,
Amsterdam. Perdóname.
Queda al lado...
No, soy un mapa. Amsterdam.
Está ahí.
Ya, Países Bajos.
Países Bajos.
Holanda.
Ya, yeah, Holland.
Holanda.
Yeah, ajá.
Netherlands.
Netherlands.
Ajá.
Yeah, los
Países
Netherlands.
Bajos.
Ya, yeah. Queda ahí. Yo me fui para esos 5 países. La mejor experiencia, una de las mejores experiencias de mi vida.
Primer
fui
mundo.
Tres países, de 3 semanas me quedé visitando Europa. Y allá conocí los museos de arte, fui, creo que fui a un concierto en en Madrid. Fue un concierto y hacen como mucho flamenco también.
¿En España?
En España. Sí. Y es muy...
La vida Europa es muy artístico,
es
¿no?
Es muy artístico y la vida es muy chill. Like, tú vas a... Cuando vas a trabajar, después te vas al lunch, después te vas... Yo andaba estresado todo el tiempo
allá. Si en España hacen una siesta, que sea a las 2 de la tarde, a las 12. Y España, según tengo entendido, desde mi ignorancia, porque nunca he ido a España, pero me han dicho que se paraliza.
Se paraliza.
O sea, que España al mediodía se paraliza, la gente no trabaja y hay que respetar esa vaina.
Sí, sí. Y, y también te respetan si tienes como problemas de depresión.
Ok.
¿Tienes problemas de depresión?
Sí, te creen.
Te creen y te dan, te pagan el día. Te pagan el día y te dan libre. It's okay, baby. Todo va a estar bien. Sí. Pero como que...
Ellos tienen muchas consideraciones con los trabajadores,
con
¿no?
Con todo, ya. Yeah.
Aquí no, aquí te patean el culo. Aquí te dicen, yo allá me
fui,
un huevo.
No, yo allá me fui estresado. Yo tenía... Oh, okay, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo tenía un sketch. Oye, aquí yo... En Venezuela, marico. Yo, tú sabes que los latinos, o sea, siempre llegan tarde a todo.
Sí, sí, sí.
Pero aquí yo me he tenido que adaptar a... Hace tiempo.
Aquí tienes horario. Que llegar a tiempo.
Siempre yo me planeo esto, esto lo hace hasta ahora, después me salgo antes, después voy a hacer esto, yo planeo. Ya,
aquí 5 minutos tarde está mal.
Está mal.
O sea, la gente se molesta y te dice, you are late. O sea, llegaste tarde. Y yo, pero son 5 minutos. No, tú tienes que llegar al punto.
Exacto.
Quedamos que a las 10. Tengo 5 minutos aquí esperando.
Exacto.
Y es tiempo que vale.
Exacto.
Y la gente se arrecha.
Ya, y yo como músico tengo que como ir al área y después como que adaptar, que si no hice la pre, como... No he ido al lugar.
Tienes que chequearlo.
Tengo que chequearlo, tengo que probarlo, si suena bien, si no suena bien.
¿Pero tú fuiste para allá a tocar?
¿A dónde? ¿A Europa?
¿A Europa? No, fuiste no. Solo de vacaciones.
Solo de vacaciones. Yo he tocado acá, quizás me salgan... Hay oportunidades para tocar afuera, pero todavía no las he agarrado porque estoy demasiado full ahorita. Pero...
¿Cómo fue tu proceso cuando llegaste? O sea, ¿cómo volviste? Bueno, no sé cómo fue tu proceso. No sé si... ¿Eras músico en Venezuela y llegaste acá y ya tenés trabajo como músico? ¿O
no,
fue un camino
no,
que abriste?
No. Yo tenía un encuentro de orquestas acá, un festival de orquestas por una semana. Y con una orquesta internacional. Y después la directora de la orquesta me dijo que si quería trabajar con ella por 6 meses o qué sé. Y después podía audicionar a una universidad y ver si quedaba o no. Y después yo estaba por mi cuenta. Entonces, en esos 6 meses yo tenía que reunir dinero como para comprarme un carro, después para independizarme, aprender a cocinar, porque no sé
claro.
cocinar.
A vivir por ti mismo.
A vivir por ser independiente. Yo tenía 21 años.
Claro.
21 años.
Saliste de tu casa para acá.
Exacto. Y yo no tenía intención de quedarme, pero me fui porque yo sabía que la situación en Venezuela no estaba muy buena y yo quería somos surgir, tener un futuro.
¿En qué año te viniste?
En el 2012.
2012. Visionario.
Visionario. Ya,
2012. Tú no esperaste que tocara a fondo Venezuela. Tú dijiste...
No, pues la cosa es lo vuelo. Yo creo que mejor me voy acá. Estoy cagadísimo, pero creo que me voy a ir mejor. Y de paso no me vine para Miami, o sea, porque Miami como que es más latino, te sientes más
en casa. ¿Tú querías un cambio? O sea, ¿tú querías un cambio?
O sea, yo quería un cambio, pero no sabía que iba a estar, no, que iba a ser tan drástico.
Okay.
¿Me entiendes? Y yo no sabía que iba a terminar aquí por mucho tiempo. Pues yo decía, yo en Miami quizás, porque me siento en más latino. Yo cada vez que voy para allá, me siento como en Latinoamérica.
Sí. Yo siempre digo que Miami es Venezuela con plata.
Miami
es Venezuela con plata y cubano.
Es verdad. No, a mí me encanta Miami, pero... aquí yo quería como... O sea, yo quería aprender el idioma también bastante.
¿Tú quieres la experiencia gringa?
La experiencia gringa.
¿Tú quieres meterte en este mundo, aprender la cultura, conocer gente de otros países?
I wanted to indulge, you know, like... Y en Miami yo nunca hablo inglés allá. O sea, cada vez que voy, entonces...
Hasta, ¿no te sientes raro cuando vas a un Target y no escuchas a nadie hablando inglés, sino que escuchas a la gente hablando español y tú como que...
O sea, los gringos, los americanos son turistas ahí.
Exacto, exacto. Los gringos son turistas allá. Es increíble, es una
vida loca. ¿Qué estás haciendo acá? Y si te hablan en inglés, no te responden en inglés, te hablan en español. Y tienes que aprender, o sea, a ellos les ha tocado aprender español.
Sí.
Lo básico para adaptarse, es raro.
Sí, es lo contrario de acá.
Es lo contrario de acá.
Porque tú aquí, aunque lo veas latino, tienes que hablarle en español para no insultar su acento. O sea, tú no puedes predeterminar que una persona habla español solo porque se ve hispano, ¿sabes? Porque puede ser considerado una especie de insulto. Sí, no te lo dicen, pero es como que, o sea, te va a contestar en inglés, ¿sabes?
Yo cuando, y a mí me pasa mucho, tú sabes que yo trabajo con atención al cliente, yo interacto mucho con personas y con el instrumento, mucha gente se me acerca. Pero yo a veces sé que hablan español, ¿sí me entiende? Pero yo no me...
Pero no le dicen nada en español hasta que él se revele.
Hasta que no pueden hablar inglés o no están struggling. Uh-huh. It's like, uh-huh. Do you speak Spanish? Habla español, mi amor. Yo, claro que sí.
Habla español, mami.
Ya, pero lo digo de una manera no despectiva.
Claro, claro,
lo dicen. Y ellos lo toman como gracia, claro, y después se sienten como cómodo y claro. Y ahorita como estoy trabajando... como diseñando cocinas y baños, uh-huh. Entonces los contratistas, hay mucha gente que habla español, ¿se me entiende?
Claro.
Entonces,
pero tú diseñas cocina.
O sea, yo vendo la porcelana, el mármol, ¿cómo se llama? El mármol.
Y entonces tú eres chelista, diseñador de cocinas, lingüista, plomero, cartógrafo.
Y chef.
O sea, hace un poquito de todo. ¿Has aprovechado tu tiempo acá?
Obvio. O sea, yo digo, el límite es el cielo. Yo digo, no hay, o sea, la gente piensa que no pueden hacer algo.
¿Tú hablabas inglés cuando llegaste? No.
No.
Tampoco. O sea, nada, que todo nada. Esto lo has desarrollado durante estos 10 años. Ya,
ajá. Solito. O sea, y para entrar a la universidad, por lo menos yo entré después de 8 meses de estar acá, y tenía que presentar un examen súper fuerte, el TOEFL. Me dieron la beca por tocar el chelo, pero tenía que pasar el TOEFL para entrar a la universidad y a tomar clases.
O sea, entraste a la universidad con una...
beca completa.
Beca, con una beca completa.
Pero me dijeron,
Tocar chelo.
Por tocar chelo, pero me dijeron, tienes que aprender el idioma porque tienes que ver las clases en inglés.
¿De bolas?
Todo. Y tiene sentido, obviamente.
O sea, que tú al principio, tú entraste a la universidad sin saber inglés. O sea, imagínate, estabas así, como pajarito en grama.
Todo lo que aprendí, estaba hablando con gente. Yo me metí... yo estaba en una banda, en una iglesia.
¿Qué?
Porque yo quería hablar con gente que... En Winchester,
Winchester, huevón, de paso. Que Winchester es un pueblo en Virginia, para el sur, o sea, regné, que la gente, si van a la iglesia porque son católicos o protestantes, pero fervorosos.
Marico, yo era el único latino siempre yo era el único latino, y no sabían que el latino es que hasta que empecé a hablar.
Claro.
Guachu, guachu.
Pero eso te da, o sea, hacer lo que tú hiciste, salirte de la burbuja latina y meterte en una burbuja gringa, es lo que te va a abrir más oportunidades,
exacto,
en este país.
Exacto, exacto. Y después te transformas como la persona que va a ayudar a las personas que no... ¿Sí me entiendes?
Porque no ha logrado salir de la burbuja.
Exacto,
sí.
Porque a mí me gusta ayudar a la gente.
Sí, sí,
me gusta. No importa. Y por lo menos ahorita el trabajo que estoy haciendo, contratistas y todo eso, son muchas las gente latina. Entonces yo, cuando saben que hablo español, se siente como más en casa. Claro. Se siente más seguro. Dice, ay, menos mal que hablas español. Sí. Y que siempre, cada vez que vamos, me da ansiedad. No sé qué decir o me entiende qué es lo que quiero, sí, decir. Tiene que usar el teléfono para demostrarle lo que quieren decir. Y me gusta que puedo ayudar en ese aspecto, pues. Sí. Yeah. Entonces, eso es lo que yo he hecho. Pero para entrar en la universidad me exigían aprender el idioma inglés. Y tuve que presentar este examen. La primera vez fallé. Después de 8 meses llegar acá y aprender, o sea, es una máquina.
En 8 meses no aprendes el inglés, pero, marico, necesario para entrar a una universidad.
No, pero yo pensaba que iba a ser que la hola, hi, hello, like, bye, how are you? No, yo tenía que hacer ensayos, like essays,
claro,
y fórmula. Entonces responde, ¿de dónde son las ballenas azules? Bla, bla, bla. Forma un párrafo de 10 sentences, 10 oraciones hablando de las ballenas azules en New Zealand. I don't know. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, go.
Y aparte, vainas de cultura general que tú y que, ¿qué?
What the fuck? Y yo me quedé así. Y eso lo fallé. Y después tomé otro examen. Esto fuera con una computadora. Apliqué para otro sitio para presentar el mismo examen, pero con gente en el classroom, en la clase. Pero era British.
Con acento.
Era con acento de ¿cómo se llama? Inglaterra. Y yo, what the fuck.
Y tú no entendías un coño,
me imagino. Me costó, pero yo le miraba los labios. Yo, ok, está entendiendo esto. Okay. ¿Puede repetir, por favor? Ok, pero ya no puedo dar no puedo repetir más. Ok, vamos a ver. Ese lo pasé de bromita. Creo que saqué 65% sobre 100. Pero pasé lo suficiente, tuve lo suficiente
para poder entrar, para a, la poder entrar a la universidad. ¿Y cómo comenzaste a presentarte? O sea, ¿en qué momento dijiste, si yo me quito la camisa de pantalón, aquí hay un negocio?
No, pero es que mira, yo no era fitness ahí. Yo no era fitness.
¿Eras gordito?
Sí, yo era gordito, yo...
¿Te cayó la dieta Trump?
Voy a decir algo. En Venezuela, yo soy gay, ¿right? Ajá. Yo en Venezuela no era gay, ¿right?
¿No eras gay?
No.
Yo pero no eras gay porque no querías o no podías. No lo sabías.
O sea, yo creo que yo lo sabía. Pero las cosas en Venezuela.
Pero nunca tuviste. O sea, ok, entiendo. Lo sabías internamente porque te atraían los hombres, sí. Pero nunca tuviste una relación ni nada.
No,
pero. Porque no tuviste la oportunidad, no te atreviste a hablar con nadie.
Era como una fantasía.
Era una fantasía.
Una fantasía y yo pensaba que. Yo sabía que era mi cabeza y ya. No. Oh,
okay. Pero tuviste novias allá.
Sí.
Okay. Oh, sí, en serio. Sí. Pero no te sentías como medio raro con ella.
No podía, o sea,
hoy día lo ves hacia atrás y lo ves como, ¿será que soy bisexual?
No.
No eres pensaba, bisexual.
Mí, hubo una decisión. Yo soy gay as fuck.
I'm like, gay as fuck.
I'm there. Fue una transición. Porque como que está esa como gray area in between. Okay. Como que piensa que está para allá, piensa que está para acá. Hay personas que son los dos.
Sí.
Que se aceptan, no sé qué, pero yo cuando fui para acá, yo... Ah,
papi, no volviste.
No volví más. Ay, yo sé quién soy, yo lo sabía y yo lo embraced it. Le dije a mi familia lo tomó medio bien porque ellos son muy religiosos. Uh-huh. Nosotros no hablamos del tema, pero yo me las llevo bien con todo un miembro de mi familia. Mi familia es como una novela.
Ok. Como la Rosa Guadalupe.
Marimar, la Rosa Guadalupe. Pero yo soy el único de mi familia que se lleva bien con mi papá, con mi mamá, con...
Son dramáticos. Demasiado. Un peo, una vaina.
Todo es un peo, todo es... Que no sé qué, que mi papá me dijo esto, no me quiere hablar. Mi papá me habla, mi mamá no sé qué, mi mamá también. El peo del divorcio, se vieron a Portugal, mi mamá tenía otra... Ah, mi papá lleva una doble vida.
¿Tiene otra familia? Ah, bueno, marica, yo tengo una amiga que le pasó eso.
Y me enteré, hace 4 años, 3 años. 3 años que mi mamá me dijo, mi mamá sabía también y se quedó ahí porque mi abuela le dijo que se tenía que quedar. Y, o sea, yo estoy como del lado de mi mamá más, pues yo entiendo. Pero a mi papá, a pesar de todo, no lo juzgo. Porque no lo tú juzgo. No sabes qué le pasó. Quiero a mi papá,
pero
quiero
tu otra familia, pero mi pregunta es, ¿tu otra familia es de tu misma edad o son menores y fue un tiempo después? Porque por lo menos, si pasó un tiempo, como que tú lo consideras. Si es que mi hermano tiene mi edad, tú, coño, o sea, le montó cacho a tu mamá al mismo tiempo que vivían con usted. O sea,
yo tenía 7 años, yo tenía 7 años.
¿Cuándo te diste cuenta?
Cuando no.
¿Se supo?
Cuando se supo. Y mi papá le dijo, sí, yo tengo otro, y le dio el apellido, le hizo todo. Wow. Pero yo no juzgo. O sea, ellos son el pedo de ellos. Yo igual.
¿Tú no los conoces?
No. Bueno, yo he visto fotos, estaba en España, pero no sé quién.
¿Nunca
es.
Has querido como que entablar
una relación ni nada? No, o sea, no tengo esa curiosidad. Okay. O sea, whatever. Da igual. O sea, yo soy así con uno de mis hermanos.
¿Y hablas con tu papá? ¿Todo bien?
Con mi papá, con mi mamá, separados, todos. Okay. Con mi hermano de Portugal y con mi hermano de Chile. Okay. Que vive en Chile también.
Que está peleado con tu hermano de Portugal.
Que está peleado, sí. Y mi mamá también, que con mi hermano de Portugal, como que no se la llevan. Y mi papá está en el mes.
Ay, no, eso es mucho drama. Pero a mí no. Yo me salí al grupo de WhatsApp.
Te
lo juro, yo me salí.
Yo estaba en un grupo y después los
demasiado tóxico.
No, es demasiada toxicidad. Sí. Yo creo que la toxicidad me persigue
también. Sí. Bueno, somos latinos, marico. Uno vive con eso. ¿Pero y uno no lo sabe.
¿Pero por
uno qué? Lo normaliza, huevón. Uno lo normaliza. ¿No te das cuenta que nosotros tenemos un mal muy arrecho y es que todos queremos vivir en la casa de la abuela? Entonces, claro, también porque es más difícil adquirir una casa en nuestros países latinos, pero nos acostumbramos. No es que mi abuela me dará la oportunidad de vivir en su casa. Es que te tiene que recibir, porque si tu hermano no te recibe en su casa, tu hermano es un mamagüevo.
Exacto.
¿No, chico, está en mi casa? ¿Qué vaina es? Pues, right. O sea, te tengo que tener un mes, 2 meses, 3 meses, right. Pero hasta ahí ya tú resuelves.
Yeah. Uh-huh.
O sea, yo no tengo por qué resolver la vida de los demás, porque tengo mi espacio personal, porque vine a vivir mi vida.
Exacto.
Entonces, te calan mucho a los familiares. Y si no los ayudas, eres una mierda.
Eres una mierda. Y a mí, la gente, cuando yo me vine para Estados Unidos, esperaba mucho como que, mira plata para acá, ayúdame.
Es lo normal, es lo que piensan.
Yo ayudo a mi familia, porque yo quiero, claro. No porque tengo que.
Exacto.
Pero yo cuando estaba joven, yo empecé a trabajar desde lo que tenía que 14 años. Y desde que tenía 14 años, todo lo que yo tenía que pagarlo yo. O sea, ropa, Yo tenía un cuarteto allá en Venezuela, yo, de chelo, y nosotros salíamos de gira. Yo fui a México como 3 veces, hacíamos gira en Venezuela también, Mérida. Yo estaba muy envuelto en el, en la, ¿cómo se llama? En la cosa de la música, en el sistema de orquesta de Venezuela, Simón Bolívar.
Con Dudamel.
Estaba con Dudamel, yo estaba involucrado.
¿Tú conociste a Dudamel? Full.
Yo tocaba con Dudamel. Tocaba con Dudamel, hacían encuentros de orquesta con la Simón Bolívar, más la Sinfónica de Lara. Tocábamos para la Divina Pastora en enero. Hacíamos estos conciertos. Eso es una cosa de lo que extraño de allá y me da mucha lástima que eso se perdió por la situación del país. Pero y no he encontrado esa, o sea, esa euforia de orquesta y el massive, es como magnificente, ¿sí me entiendes? Y nosotros tocamos una sinfonía, la segunda de Mahler, una de mis favoritas, es casi 2 horas, con una orquesta, o sea...
2 horas de concierto.
De concierto, una pieza.
Wow.
Y la orquesta era muy masiva, o sea, los chelos eran, no sé, 50 chelos, 50, 60 chelos. Las flautas, 3-4 filas de flauta, cuando normalmente son como que 3-4 flautas nada más aquí en las orquestas.
Las de aquí son pequeñas.
Sí, una orquesta sinfónica se compone al menos de 12 chelos.
Ok. Mínimo.
10, no, ese es máximo.
O sea, el máximo.
Máximo, okay. Pero es lo típico. Pero usualmente yo he tocado 10, 11, 10, 12, es como el límite.
En Venezuela 50.
En Venezuela hacían conciertos, yo toqué en el estadio de allá de Barquisimeto. Hicimos un concierto que la segunda de Mahler y eso era demasiado, o sea, a mí me daba
pena. La vibra,
o sea, sí. Cuando, y el coro también, gigantesco.
Bueno, la sinfónica, la orquesta sinfónica Simón Bolívar, ajá, se llama así, ¿correcto?
Ajá.
Es una de las más admiradas del mundo, famosa. O sea, tocan en sitios arrechos.
Arrechísimo.
Dudamel estuvo con Coldplay y con Beyoncé, huevón.
Sí.
O sea, en un Super Bowl. O sea, no es cualquier huevo, nada.
Dudamel fue al conservatorio Vicente Emilio Sojo, donde yo fui en Barquisimeto.
Okay.
Y cada vez que llegaba, él conocía a la gente, los viejitos, la de la oficina, sí. Lo de la orquesta.
Él es muy humano.
Él es muy humano.
Muy pana.
Yeah, sí. I mean, a pesar de que él es, porque es Dudamel, o sea, él es súper, súper famoso, es el más deseado, Los Ángeles Symphony, Philharmonic, ahorita la Radio Francia en Nueva York, toda sí. La...
Y que además, que Richo, que aquí haciendo un inciso, que él es una persona destacada y el apellido es Dudamel, que suena como que si fuese un maestro musical, no se llama Pedro Pérez. O sea, tú me dices, Pedro Pérez es famosísimo, no, se llama... Dudamel, suena como que mierda.
Él nació con el apellido, que iba a ser famoso.
Sí, él nació con el apellido, o sea, para poder ser quien
ya,
es.
Desde que estaba en el vientre, es like, tú vas a ser famoso. Este va a ser tu nombre, como que ya vino planeada sí. La vaina, pero sí. Pero muy humano siempre, el maestro Abreu, no sé si escuchas,
sí.
Él es como el que fundó todo y era maestro Abreu. Y
él era el Dudamel. Que estaba antes de Dudamel, ¿correcto?
Sí, el viejito, ya. Yeah. Y pero eso era que era un boom. Y cada vez aquí en Estados Unidos hay como organismos, hay en estados, en Miami, en Tampa, hay también una mini Simón Bolívar.
Oh, sí.
Muchos de mis amigos.
Como que se reunieron allá.
Hay una orquesta Simón Bolívar. Está ahí en Florida. Y muchos de mis amigos están ahorita en esa orquesta. En Chicago, bastante venezolano la música, lo que decimos Bolívar. O sea, el nombre...
En New York debe haber algo.
También. Cuando mencionas a un venezolano, ellos saben que la trayectoria... Pero acá, los músicos que están haciendo son muy... O sea, saben quiénes son y son buenísimos. Y lo gracioso es que yo los conozco, pero tocamos en la misma orquesta. Pero todo el mundo está dispersado. En París también, uno de mis mejores amigos, es chelista también, de Venezuela... Él ahorita toca por una orquesta súper importante en París. Y es dedicado súper arrecho. Y empezó chelo desde que era joven. Pero conozco, y en Italia también una chelista que conozco.
O sea, tú dices que el venezolano tiene talento, educación musical.
Sí.
Y es respetado como músico a nivel mundial.
Sí, sí. Uh-huh. Y aquí, o sea, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. O sea, dejan el nombre de Venezuela en alto. Y cada vez, por lo menos yo toqué en un performance la semana pasada, y vi a venezolanos que estaban ahí, yo dejando a Venezuela en alto, pues yo hice un show, como 70 personas. Y este, no sé, yo creo que...
¿Eso fue cuándo?
Eso fue la semana pasada.
El ¿con ropa?
Semirropa.
¿Semirropa? ¿Cómo es semirropa?
Semirropa. O sea, me puse algo así tipo como algo transparente, pero... Okay. Pero o sea,
¿eso es parte de tu proceso artístico? Esa creativo. Es parte de
mi proceso creativo, algo único. No sé, porque yo soy muy, muy abierto. ¿Sí me entiendes? Y
no, es que llegaste aquí y destapaste todo. Porque yo llegué porque mi hermana pelea con no sé qué yo ver. Agarró confianza. Ya, no, eres abierto. Sí.
Yo bastante abierto. Este, y yo cuando crecí, como que me costaba aceptarme a mí mismo.
Ok.
Y no me gustaba, como mírame al espejo.
¿Tú mismo físicamente?
Físicamente, okay. Y a mí, o sea, nunca me gustaba. Yo siempre trataba como de ser el mejor en todo. Quizás por eso yo también, yo sé, yo crecí en una household, como en una...
¿Casa?
Sí, una hogar. Un hogar muy estricto.
Ok.
Donde yo tenía que tener A's todo el tiempo, tenía que tener 20 sobre 20. Yo hacía artes,
¿tu mamá te exige? Música.
Sí, siempre me exigía, tenía que ser el mejor en todo. Y este, y eso lo, o sea, es traumatizante, pero al mismo tiempo me ha servido acá, donde me tengo que adaptar a lo que me venga, porque yo aquí...
¿Tú te autoexiges?
Me autoexijo y yo tengo que ser el mejor, tengo que después enseñar a la gente, por lo menos yo siempre he enseñado en Venezuela, he sido profesor de música, de cello, de piano, y como que encuentro maneras de hacerlo ver fácil y un vocabulario fácil para entender, para hacerlo entender y tener, o sea,
para hacerlo profesores, digerible.
Sí, y hay profesores que te dicen como que, ay, tú no sirves, eso está mal, no tienes que ser así, como en vez de ponerlo como encouraging.
Sí, para en vez de motivarte.
Motivarte y que todo va a ser bien, dale, tú puedes. Yo aquí tuve una alumna, este, empezó desde la nada, estaba en middle school. Y empezamos chelo por hobby, pero después ya le gustó y nosotros hacíamos, yo tocaba el piano, yo tocaba el chelo, porque también toco piano, y le gustó mucho y hacíamos como que, o sea, la parte técnica, pero también hacíamos cosas de lo que a ella le gusta, canciones de Disney o like rock, entonces los dos construíamos la pieza, la poníamos junto y ella amaba eso. Ahorita se va a graduar en la universidad de... ¿cómo se llama? Cerca de Virginia Beach.
¿En Virginia Beach? ¿Hay una universidad?
Christopher Newport.
Christopher Newport.
Newport.
Okay.
Ella ahorita se va a graduar de chelista.
De chelista.
Ajá, undergrad.
Okay.
Por esa inspiración que tuvo. Pero tú nunca sabes, porque todo esto, la mayoría de las personas acá... Sí.
Pero es que tú como profesor, yo fui profesor y me di cuenta que cuando eres buen profesor, generas un impacto positivo en las personas. Sí. No solo... con lo que estás enseñando. O sea, es un impacto para sus vidas. Es un pego de ser buena persona, de tener una actitud.
Exacto.
De resolver tus problemas de la mejor manera. O sea, yo le enseñé un montón de gente, pero de entre todos, tengo varios casos que yo digo como que esta gente, yo sé que incidí.
Yep.
Y que ellos también, por eso, también me marcaron a mí, ¿no? Yo tuve un tipo, bueno, que era policía.
Ajá.
Que yo le di clase de derecho, porque yo soy abogado.
Okay.
Y era la clase de la noche y todos eran adultos. Mm. Todos tenían una profesión, todos hacían algo y estaban estudiando derecho. Y tenía tres policías. Y él me llegó un día y me dice, profesor, mire, yo no... Y él, o sea, se nota que era humilde, que venía de un barrio. Mm. Y bueno, aparte de eso, está todo el día persiguiendo choros, huevón, todo el día. O sea, le echa bola, ¿sabes? Y el tipo viene y me dice, mire, profesor, ¿qué tal? Que yo no estudié, pero... yo no sé, yo le pago, le compro una botella o algo, pero no me ponga, no, o sea, no me raspe porque no puedo, o sea, no puedo raspar, pues, o sea, yo estoy en una universidad privada, o sea, wow, la está pagando.
Sí.
Entonces, pues, yo le dije, mira, bro, yo no quiero que me pagues nada, yo no quiero nada, yo te voy a dar una semana más y presentas el examen, bro,
sí.
Y estudia. Yo quiero, o sea, es que mi interés es que tú aprendas.
Sí, exacto.
A mí no me interesa ni la plata que me des porque yo no estoy aquí por plata. A mí no me pagas un coño, o sea, mi sueldo es una mierda. Entonces, o sea, yo estoy aquí porque me gusta. Entonces, estudia, tienes una semana para prepararte y lo hablamos. Lo hablamos, no tengas miedo, que no. Yo, a mí me gusta que la gente pase.
Exacto.
Porque si pasan es porque aprendieron.
Por ellos mismos.
Ajá, no, claro.
No porque estoy soborneando.
No porque me está sobrando, pero a mí me gusta el placer de ver que la gente está aprendiendo, ¿sabes? Exacto. Entonces, lo discutimos tal, y en la clase lo discutimos, no te preocupes. Marico, el tipo papá fue para clase y tal. Estaba ahí como que medio, tampoco era el cráneo de la vida, pero ahí como que tú sabes, como que ahí dándole, hizo su esfuerzo y tal, y hasta me trajo unos caramelos. Oh. Y yo, coño, gracias, brother, de pana.
Y después ellos van a recordar eso.
Claro.
Pero tú no sabes quiénes van a ser ellos después, no, en el estás futuro.
Estás loco. ¿Sabes lo que me dijo después? Profesor, ¿sabe qué? Me dijo, porque era uno del 6CPC y uno, y otro de la Policarabobo, creo que era. Mm. Y me dijo, profesor, usted es pana. Si tiene un problema con alguien, yo cargo la perra. Yo lo mato y él lo entierra. Me dijo así, huevón. Y yo, ¿qué? Y yo, marico.
Oh, my God.
Y yo, ok, cualquier cosa te aviso, tranquilo. Vamos a estudiar mejor.
Sí, la gente, por lo menos yo tengo un dicho aquí en Estados Unidos. Es, dicen, people won't remember how, like, the way you say to them, but how you make them feel.
Claro.
Ellos no van a recordar cómo lo que le dijiste, pero cómo le hiciste sentir.
Sí.
Ese es un dicho que aprendí. Y por lo menos cuando yo trabajé aquí en Starbucks, tú tienes que interactuar mucho con las personas, hablar. Yo hice muchos amigos ahí y venían a mis conciertos.
Se te hace fácil conectar con gente.
Uh-huh. Sí. Yeah, y ahorita lo estoy haciendo también pero creo que soy bueno en sales también, porque yo conecto mucho con las personas. Como que me importan las personas, ¿sí? ¿Entiendes? No solamente... O sea, para
no
mí...
No finges que les prestas atención.
No.
¿Te gusta escucharlos?
I do. Para mí, o sea, en Starbucks era como... El café era la excusa para conectar con esta persona. Ahorita es que el tile, right, la porcelana, es como la excusa para hacer... Para ayudar a esta persona. Quieren una... trabajado toda la vida duro. Quieren remodelar la cocina, entonces empiezo a hablar yo, oh, I love cooking, you know, me encanta la cocina, yo también he cocinado, le muestro fotos también, se sienten así como welcome, y se sienten identificados, y eso te jala como una conexión, y como que te conectan. Y
¿te gusta ese clientes, trabajo, no?
Me encantan, porque me gusta hacer conexiones con las personas, y, o sea, tengo cosas profesionales, pero también tengo, de mi profesión, he tenido muchos amigos, ahorita soy... muy amigo de mi jefe, del que yo trabajaba en Starbucks también. Yo soy muy responsable. Yo no es que no... O sea, yo me vuelvo amigo, pero yo te respeto. O sea, ser amigo es algo, pero cuando tengo que ser profesional, lo voy a ser profesional.
Y no vas a tomar ventaja de una amistad para tener un beneficio personal.
Never.
¿Qué es lo que hace la gente?
Jamás. No. Yo creo que eso, o sea, habla muy mal de ti. Pero yo siempre separo lo profesional de lo personal. O sea,
tú me dijiste, tras micrófono, obviamente hablamos, y tú me dijiste que tenías un proyecto como tipo de electrónica con el chelo.
Sí.
¿Qué es eso? Cuéntame.
So, a mí me gustan mucho las fiestas circuito, fiestas de música electrónica, Electric Daisy. Sí.
¿Has ido a Echo Stage?
Echo, sí.
Es brutal.
Y es brutal. Sí. Amo, las 6 del 7 de la mañana.
Sí. O sea, eso es brutal.
Me gusta, pero quiero hacer algo con el chelo eléctrico y como luces. Y estoy trabajando en un proyecto con eso porque es algo que no... O sea, no existe. O sea, hay chelistas famosos que yo admiro. Hay dos. Hauser es uno de ellos. En Europa es muy conocido. Y él hace muchas giras y él tiene como esta faceta de hacer música pop. Y como hace videoclips como sexy, medio sexy, pero no sexy the way I wanna do it. Like the gay sexy.
Okay.
Y también está Tina Guo, que ella también es muy entregada. Ella es como la versión mujer de lo que yo quiero ser. ¿Sí me entiendes? Y ella le gusta mucho el rock, como la Metallica.
Okay.
Y hace estos videos. Y la gente yo veo mucho las entrevistas de ella, que la gente la critica.
La gente la critica.
Criticize.
Ella es criticada.
Ella es criticada, ya. La critica mucho por cómo es ella. Porque ella es muy... Se pone como ropa sexy y...
La Anita de la música clásica.
Exacto.
¿Has visto a Anita? La brasileña.
Sí.
Que la gente la critica porque anda en hilo en el concierto.
¿Y cuál es el peo?
¿Cuál es el peo?
La que puede y la que no.
¡Critica!
¡Que soporte!
¡Vaya el peo!
¿Cuál es el peor? O sea, yo creo que...
¿No te han criticado a ti por eso?
Bastante.
O bueno, me imagino más en el seno familiar, tal vez, ¿no? La primera vez que que te vieron que estabas sin camisa.
Bastante,
Porque él anda en interiores, o sea... Uh-huh. Y no es que él empieza el concierto así, es que es como un striptease, ¿no?
Yeah.
O sea, él está y ras, ras, y se quita la ropa mientras toca, y la vaina brutal.
Y la gente piensa que el instrumento era como un adorno. O sea, no saben que yo soy músico profesional.
No sabes que tú eres tan profesional y que tienes todos esos estudios. Porque, o sea, primero, bueno, tocar con la Filarmónica de Venezuela. Segundo, estudiaste en una universidad aquí, sacaste una licenciatura musical, dos universidades. O sea, no es que eres un tipo que aprendió chelo y ya, no eres un huevón.
No.
Mi mamá no parió huevón, así.
No, baby, eso es lo que piensa la gente. Y cuando claro, me conocen y yo que...
A mí me pasa mucho, ¿ok? La gente me subestima muchísimo.
Sí.
Pero a mí me gusta. A mí me gusta porque me gusta ver la sorpresa, ¿sabes? Cuando sucede eso.
Cuando sucede.
Cuando sucede que como que, mierda, este tipo sabe de esto. O de repente hablamos de marketing y dicen, verga, ¿y tú? Yo, sí, bueno, yo estudié. O sea.
A mí me encanta estar culturizado, o sea, saber un poco de todo. O sea, tú me dices ahorita café, ya sea lates, capuchinos, qué tanta leche se le echa, que la temperatura que tiene que ser correcta. Me dices de la physical.
Porque tú entrenas, ¿no?
Yo entreno.
Entonces tienes cultura también de nutrición.
Yo me leí todo el libro de Arnold Schwarzenegger. La enciclopedia.
¿Viste el documental?
Sí, obvio.
Arrechísimo.
Yo aprendí mucho.
Yo lo admiraba, ahora lo admiro más.
No, yo aprendí mucho. Lo que yo sé de health y nutrición es de él.
Wow.
Y por eso me inspiró y eso yo lo apliqué. Y yo estaba así a punto de ser personal trainer también. Pero tenía que presentar un examen, pero es que no tengo tiempo. Pero yo lo hago para mí y también hay gente que me pide consejos y yo los quiero ayudar.
Sí, pero igual tú como que mezclaste todo. Porque tú dijiste, maldita sea, toco chelo, soy trainer, estoy rico. No jodas, vamos a hacer un show completo.
Exacto.
No, vamos a vender esta vaina completa. Lo puedo ofrecer. Exacto. Porque el que puede
porque y el que no soporta. Y la gente, o sea, lo ve como, les encanta. Pero también la gente como medio que le envidia también. Me quedo así, entra mucho en eso. Como que tienen diminish. Y dice
¿Nunca te han contratado para una fiesta de señoras?
Bastante.
¿En serio? Sí. ¿Y qué
ahora, o sea, tengo una en New Jersey.
¿Oh, sí? ¿Y qué? Pero tú sabes que son... O sea, ellos te dicen, mira, es una fiesta de señoras.
Ya, yo me adapto.
Más de 40, imagino, 50, 60, así, sí.
Me ha pasado mucho, ya.
¿Y qué? ¿Se ponen locas?
Porque es diferente. Le gusta que la... no sé.
¿Notas una diferencia entre cómo se aceptaría eso aquí... Que en Venezuela, por ejemplo, un show de ese tipo, que tú puedas desnudarte y tocar chelo, que aquí tiene más demanda, es más aceptado, por ejemplo. ¿Ves la diferencia?
Sí, ya sería. Es como... Ahorita creo que está un poquito más...
Ahorita está más abierto. Más abierto Venezuela.
Y lo que es que... más del 80% de los carajos que conocí allá son ahorita abiertísimos.
Son gay.
Todos son beautiful. Todos son hermosos. Okay. Y están en todos lados. Uno es modelo, uno se convirtió en Mr. Supra Venezuela. Sí. Él está viajando por Middle Eastern. Él en Europa, aquí también.
Es que también las redes sociales...
Es que uno se cuida el venezolano.
Han abierto el mundo, ¿viste?
Sí.
O sea, tú antes... O sea, si tú nacías en un entorno en que en el colegio tus familiares y todo eso no aceptaban que tú fueses gay, sentías que ese era el mundo.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Tú sentías que el mundo era así. Pero ahora tú puedes ver... En YouTube, en Instagram, en TikTok, que hay gente gay que jode en todos lados y hacen lo que les da la gana. Y tú dices, ¿por qué él puede hacer lo que le da la gana y no yo? Y ahí empieza la gente a salir de la cáscara, ¿no?
De la cáscara. Uh-huh. Y eso fue lo que... Aquí es como más aceptado, pero en Europa es todavía más.
En Europa es brutal.
Europa es una vaina que no hay límites, no hay tabú.
Okay.
Aquí hay medio, depende del área. Ajá, o sea, donde estamos nosotros, we are safe. Like, D.C., New York, DC, LA, super liberal, Miami, Chicago. Y es que es demasiado. Y D.C. es uno de los más gays de todos.
Sí. Creo que es el segundo Pride más grande, estoy seguro.
And World Pride va a ser el
Pride. World Pride va a ser este año.
Next year.
Ay, yo quiero.
Yeah.
¿Tú has desfilado en alguna carroza?
Sí, el año pasado.
¿Oh, sí?
Uh-huh. Ya. Yeah. Pero...
Yo siempre voy.
¿Sí?
Sí, sí.
Es de más... Me encanta. Me gusta
las dos veces que he ido he estado en carroza.
Sí, sí.
Primero con El Sol, que es una radio, y luego con La Nueva, que es la radio competencia. Pero... pero fui con dos radios.
Es que me encanta, es muy divertido. O sea, es demasiado arrecho. Yo cuando empecé a explorar, o sea, fue cuando me salí de la cascarón, o sea, yo no sabía lo que me estaba metiendo. Claro. ¿Me entiendes? Yo me cambié porque, o sea, uno es gay, o, también es muy...
Es un mundo que tú no conoces, es un mundo que no conoces.
No conoces también, pero también afecta tu salud mental en el sentido que tú tienes que estar perfecto. ¿Sí me entiendes? Te tienes que ver de cierta forma, tienes que vivir como que cierta lifestyle.
¿Eso es en el mundo gay?
En el mundo, sí. O sea, no sé en general, pero por lo menos...
¿Para ti parece que verte bien y fitness
es clave? O sea, estas fiestas que hacen siempre en bares, like circuit parties, vas como un...
Pero es para los gays hombres.
Los gays hombres, sí. Yeah.
¿Y sabes por qué? Yo creo... Bueno, tengo un análisis. Es que el gay hombre es un estereotipo muy arrecho, weón. Porque... ¿de qué hablan los hombres siempre? Los hombres que no son gays, ¿no? Vamos a decir, de sexo. Uh-huh. De mujeres. Y aunque tú seas hombre y estés feo, tú eres exigente con las mujeres.
Sí.
O sea, a ti te gusta que la mujer esté buena aunque tú estés feo. O sea, a ti no te importa que... O sea, tú juzgas a la mujer. Tú no te juzgas a ti, uh-huh, ni a los otros hombres.
No.
Tú juzgas a la mujer. Yep. Entonces, cuando tú eres gay, tienes como esa doble responsabilidad. Porque ahora tú estás juzgando a los hombres que te parecen atractivos, pero tú tienes que verte bien también.
Exacto.
¿Sí me explico?
Y hay otra cosa, otro factor, que cuando tienes una pareja, hay como una competencia entre los dos.
Oh, para ver quién está más bueno.
Me ha pasado bastante en relaciones. Me ven como una competencia, ¿no? ¿Sí? Se ve como una competencia, se ve mejor, qué ropa de talla tiene, qué talla de pantalón tienes, no podemos meter.
¿Tú piensas que puede haber una envidia de pareja?
Sí. Sí, y tuve relaciones así también, que como me querían apagar, me querían poner down porque me venía como una amenaza. Y yo cuando salía, o sea, veía amigos y como que lo veían como threatening.
Y tú ya pasó baja millón, entonces...
Sí, imagínate. Entonces, y yo como soy artista, la gente...
Te conoce.
Me conoce. Y eso ha sido uno de los problemas.
Pero toxicidad.
Toxicidad.
Ah, es que tú te pones a hablar con todo el mundo. Y tú sí, porque soy artista. Sí, porque...
Entonces después...
La gente me sigue en Instagram. Tengo que saludarlo.
Me hicieron borrar fotos de Instagram que no les parecía no adecuado. Ya, yeah, okay, like, porque estás entrenando mucho. No deberías entrenar porque
no les gusta tu trabajo cuando te quitas la ropa mientras bailas. Sí, me conociste así, pues. Y bueno, así voy a seguir haciéndolo porque me gusta.
Porque me gusta.
Ni siquiera es el dinero, es porque me gusta. Porque es mi pasión.
Pero uno, ¿sabes? La mentalidad. Yo pensaba, oh, le importo. O sea, me está cuidando, pero no.
No, cuidando un coño. No, bebé. Me está controlando.
No, controlado, toxicidad propia. Yo no lo veía, pero la terapia ayuda.
¿Has hecho terapia?
Ah, oh, yo todos los lunes.
Yo estoy en terapia.
Estoy en terapia y es con un argentino. Okay. Por WhatsApp. Porque yo lo hacía aquí en América.
Mi terapista no es argentino, es venezolano, pero está en Argentina.
Ah, oh, ok. Bueno, el mío es de Argentina. Pero yo ahorita como en español me gusta más. Como que es más humano. Porque
yo creo que es más humano también.
Porque sí. Yo lo hice aquí. No estoy discriminando ni nada, pero yo lo he hecho aquí en inglés. Pero es como hablar con un robot. O sea,
sí. Y que no estoy discriminando, pero los terapistas de Estados Unidos son una mierda. Pero
escúchame. Te preguntan como que, ok, me está pasando esto. Pero, ¿cómo te sientes? Pero, ¿qué esta situación de qué te hizo pensar
¿En qué
esto?
Te afecta?
¿En qué te afecta? Bla, bla, bla. ¿Cómo crees que va a ser la solución? Ok. ¿Cómo crees que puedes mejorar esta situación por los próximos 2 semanas? Bla, bla, bla. Ok. Good job. $100. En cambio, el terapista que tengo ahorita, te amo. Él ha hecho, o sea, ha hecho maravillas conmigo. Él es más humano. Nosotros, ¿tú crees en el universo?
¿Que el universo existe como científicamente o algo espiritual?
Algo como una fuerza.
Sí, yo creo en la energía del universo.
Yo
creo en la energía del universo, sí.
Como que hay señales, por lo menos yo leí mucho abajo la numerología también.
Ok. O sea, ¿has leído Cábala?
Sí.
Ok.
El número 11 y los números que se parecen y que tiene que ver...
Okay. No soy tan fanático de la Cábala, pero sí creo en el universo.
Sí, yo creo también en el universo y por algo pasan las cosas, you know, like, y cuando yo... Hay cambios en mi vida que cuando yo hice una transición fuerte, por lo menos me pasó en diciembre, diciembre este año. Empecé a ver mucho el número 11. 11-11, 11-11. Cada vez que venía a la hora, 11-11, o 9-11.
Y tú como que 4-11. Aquí va a haber un ataque terrorista. Yo, algo va a pasar.
Yo, what does this mean? So I started talking to mi terapista, Nick. Amo, te amo, Nick.
Es mentira lo que dije.
Y él también, él me guía en esto. Y hablamos de los chakras, ¿sí me entiendes?
Oh, ok, tu terapista es también creen en
el universo. Sí, me está enseñando mucho. Y
¿será que tenemos el mismo terapista? Porque mi terapista es y que, ¿cómo es que dice él? Se me olvidó la terminación. Él es terapista, pero lo ve todo desde un punto de vista.
Como estratosférico.
Holístico.
Holístico.
Una vez holística que hasta me recomienda dieta y todo. Entonces, no, tienes que comer sano porque eso te va a ayudar también a tener los nutrientes necesarios para producir los químicos que te producen un buen humor o, ¿sabes? O
sea, y lo que vas a traer también. Exacto. Y yo creo en esa mierda. Y si yo quiero creer en esa cosa, quiero creer en eso, ¿sí me entiendes?
Bueno, la gente cree en lo que le da la gana. Se están matando en Medio Oriente porque creen en lo que le da la gana. Entonces, que no te tenga nada.
¿Sabes
¿no?
qué? Yo, en la universidad, una de las clases que me gustó más tomar ahí fue religión, pero es religion outside all religions. La religión afuera, desde el punto de vista de afuera de todas las religiones.
¿Sí? Oh, ¿entendés? Eso me encantaría estudiarlo. Yo estaba buscando a estudiar eso.
Hay un libro, te lo puedo recomendar, se llama The Spiritual Life of American Nones. N-O-N-E-S. Nones. De los
no creyentes.
De los no creyentes. Okay. Pero que encuentran espiritualidad en
gente espiritual que no pertenece a ninguna religión.
Que no pertenece a ninguna religión, pero encuentra espiritualidad. Ponte, yo todas las mañanas tengo una práctica de mi familia, una foto de mi familia, y me concentro y les deseo bien, les envío buenas energías, bla, bla, bla. O tener un buen time. Para mí, o sea, me gusta conectar con la naturaleza. Claro. Cuando voy a correr.
Y lo hablas porque lo declaras al universo. Claro,
al universo. Y yo te quiero mucho la energía. Tú atraes, tú das y te vas a traer eso.
Sabes que ahorita, ya pronto vamos a terminar y tenemos que hacer el concierto. Okay. Pero para cerrar aquí, sabes que yo he estado buscando, porque yo amo estudiar y leer sobre religión. Y he estado buscando dónde estudiar teología. Pero ¿qué pasa? La teología que normalmente enseñan es teología católica, teología cristiana, es teología desde el punto de vista de una sola religión. Y yo dije, entonces son arrechos. Eso no es teología. No. Eso es clase de cristianismo. Eso es clase de cristianismo. Entonces, clase de una sola religión. Teología es la creencia de Dios en general, ¿no? O sea, debería ser así. Entonces, ahí en la Universidad de Maryland, según entendí aquí, hay una clase que es la que tú me dices.
Sí.
Hay una carrera de estudios que es la como teología
desde el punto de vista de afuera.
Exacto.
Como mirar todo y cada, o sea, la religión, por lo menos catolicismo, cristianismo, ateísmo, todo esto tienen su propia creencia y creen en lo que ellos creen creer y creen en su verdad. Pero cada religión creen que su verdad es la verdad de todo. Sí. Por lo menos yo con mi mamá, no sé, nunca puedo podemos tener como tener.
Sí, es un punto de vista bastante subjetivo. Es muy. Ellos piensan que su verdad tiene que
ser. Su verdad es la verdad única, sí, pero la verdad del. ¿Cómo se llama? El budismo. Sí. Pero, like, budismo, yo creo, me gusta eso, el Buda, like, me gusta como que. Porque es más espiritual, es más.
Sí.
Como del universo, de las energías y eso. Sí. Por lo que
a mí también me gusta bastante. ¿Sí me entiendes? Sí. Y también me gusta mucho, he leído de Shintoísmo, que es la segunda religión más grande en Japón, después del budismo. Y es muy natural. A mí me encanta la naturaleza, marico. Y eso es, hay alma en árbol, hay alma en animales, hay alma en la piedra, hay alma en el río. Me gusta muchísimo. Y eso es lo que yo he hablado con mi mamá. Yo le he dicho como que, mamá, no. No es que tenga nada en contra del cristianismo personal, pero tú no puedes pensar que tú eres la persona con la verdad cuando yo tengo un vecino, a los de frente son hindú. ¿Sí me explico? Los de abajo son asiáticos, chinos o coreanos, no sé dónde son. Deben de ser chinos o coreanos, porque aquí hay muchos chinos y coreanos. Yo no sé qué religión son ellos. O sea, no tengo idea si practican shintoísmo, si son cristianos, si son chinos judíos, si son chinos budistas. No tengo idea.
Exacto.
Pero no puedo yo venir a pensar. O sea, es demasiado egoísta y demasiado también como. O O sea, me van a perdonar, pero, o sea, es como... Y a mí me parece inocente.
Sí.
O sea, es como que tú pienses que lo que tú creas es lo único y no le prestes atención a lo que está alrededor de ti. Es demasiado inocente.
Es muy mente cerrada.
Es una creencia demasiado inocente. Es una creencia como que, sí, tenemos razón. Entonces, marico, hay demasiadas creencias. O sea, ¿no te has puesto de verdad a dudar un poquito en lo que te enseñaron y ver qué hay más allá? ¿Sabes? Entonces, a mí me da mucha curiosidad eso y por eso me encanta leer de religión y de historia y toda esa mierda.
Léete este libro que te recomiendo.
Pásamelo.
Yo te lo voy a
pasar. Pásamelo
por
Amazon. Me lo voy a comprar.
Sí, porque es uno de los que más me ha impactado y lo que más me identifico. Porque yo soy... Me identifico como non, N-O-N-E-S. Porque me identifico... Yo encuentro espiritual. Yo soy una persona muy espiritual, pero no soy religioso.
Claro.
¿Sí? Y yo creo como una fuerza del universo... Y y yo creo en... Tú haces el bien, por eso que me importa. Yo conecto mucho con las personas. Yo soy una persona muy intuitiva también.
Es como agnóstico.
Agnósticos. Ya. Y, o sea, yo conozco a alguien y como que ya siento la vibra y ya lo conozco. Y yo siempre le doy el beneficio de la duda porque yo he conocido a gente que yo sé, red flag. Sí. Y cuando...
Claro,
y,
pero tampoco siempre, los puedes... cancelar sin saber que lo van a hacer.
Pero cada vez pero que tú lo sabes, hago...
Pero cada vez...
I'm always right.
Tú siempre estás correcto de que hay algo raro. Ajá, como desde, que hay algo raro.
Day one. Sí. Desde el primer día.
Sí. Hazle caso a las vibras.
Sí.
Esa es la lección de hoy.